Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Fiscally responsible. Financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 12 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se esperaba, ayer ahí en el Senado de la República se aprobaron cambios al artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral sea de 40 horas semanales. La iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión. Por otra parte, los senadores avalaron el ingreso de marines estadounidenses a territorio mexicano, quienes van a participar en el evento Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que se llevará a cabo del 15 de febrero al 16 de abril en el estado de Campeche. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya habido cierres del espacio aéreo mexicano luego de que autoridades de aviación de los Estados Unidos anunciaran el cierre en el aeropuerto de El Paso, allá en Texas. En otro tema, en la mañanera, la titular del Ejecutivo informa que hoy va a llegar a Cuba el primer envío de ayuda humanitaria y adelanta que ya se prepara un segundo cargamento de víveres. Los primeros estados donde se intensificará la vacunación contra el sarampión son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México. Le diremos los módulos que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la capital de la República. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre el aumento de los casos de chikungunya en el continente americano. Con 219 votos a favor y 211 en contra, la Cámara de Representantes de la Unión Americana votó a favor de rechazar los aranceles del presidente Trump a Canadá. En tanto, en una tensa comparecencia, congresistas de Estados Unidos acusaron a la fiscal Pam Bondi de encubrir a personajes poderosos y exponer a las víctimas del empresario Jeffrey Epstein, esto luego tras la publicación del archivo del pederasta. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores. El coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, destapó a la senadora Ruth González para ser candidata a gobernadora de San Luis Potosí. Un juez dictó prisión preventiva contra Gaby N., la mujer acusada de atropellar y matar al motociclista Roberto Hernández el pasado 3 de enero allá en la alcaldía Iztapalapa. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. La temperatura mínima aquí en la capital de la República para este jueves estará oscilando entre los 9 y los 11 grados y la máxima entre 28 y 30 grados. En este momento el termómetro marca 11 grados. Y el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación también 1 o 2. Les recuerdo también que aquí en la Ciudad de México, como parte de la campaña Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar, bueno, pues el día de hoy, este jueves, se recolectan los residuos orgánicos que son, entre otros, restos de alimentos, heces de mascotas, poda y jardinería. También tome en cuenta que las jeringas y los medicamentos caducos deben entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias que cuenten con contenedores oficiales. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Sara Pablo. Ella estuvo ayer en el Senado de la República, en donde, le repito, por unanimidad, bueno, pues se aprueban cambios al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral por semana de 48 a 40 horas. Sara, adelante con tu información. Buen día.
Aunque con reservas de la oposición, el Pleno del Senado aprobó en lo general, con 121 votos por unanimidad, la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. En lo particular, 15 senadores votaron en contra debido a que no fueron aceptadas sus propuestas de modificación. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Desde Morena se asegura que la reforma sí traerá beneficios para los trabajadores. En la oposición acusan que es una simulación, pues seguirán con un solo día de descanso. Esto expresó la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, luego de 4 horas y media de discusión.
¡Vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! ¡Viva! ¡Viva la primavera laboral!
¡Viva! La reforma al artículo 123, apartado A de la Constitución, indica que dicha jornada será de 40 horas semanales y que por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso. Su aplicación será gradual. A partir del 2027 van a disminuir de 48 a 46 horas y después 2 horas menos por año hasta alcanzar las 40 horas en el 2030. Sin embargo, para la oposición fue insuficiente porque no quedaron plasmados los 2 días de descanso, así lo señaló el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Esta reforma, tal cual está planteada, no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores de este país, porque no modifica el principal objetivo de modificar la jornada laboral a 40 horas, que es establecer 2 días de descanso. No uno, 2 días de descanso.
El senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la 4T ha impulsado lo que llamó una primavera laboral, con diversas modificaciones en beneficio de los trabajadores, como el incremento en los días de vacaciones, el aumento al salario mínimo y la ley Silla. Sobre los 2 días, señaló que es cuestión de aritmética simple. Si se trabajan 8 horas diarias, el trabajador descansará 2. Además, la reforma fue acordada con los sectores productivos y es acorde a la situación económica del país.
Esta es una reforma histórica. Y los 2 días de descanso obligatorio, saquen una elemental cuenta, hombre. ¿Por qué no terminan la primaria con buenas calificaciones? ¿Cuánto es 8 horas de jornada laboral como marca la Constitución por 5 días.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Turn your tax refund into a new landscape with Menards. Make this the year you check that project off the list. Create stunning patios and build strong retaining walls with our huge in-stock selection of beautiful concrete blocks ready to take home today. Plus, easily build and design your own raised garden beds with our garden block. On sale now. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards.
Save big money at Menards.
40, ¿no? ¿Y no es de lunes a viernes?
Ahora quedará en manos de los diputados su aprobación. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Sí, efectivamente, ya esta iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, en donde va a ser revisada, discutida y, en su caso, aprobada. Y una vez que esto suceda, bueno, pues pasará a los congresos estatales, porque, bueno, pues es una reforma a la Constitución, por lo tanto debe ser avalada también por los congresos de los estados. Y bueno, también allá en el Senado de la República, los senadores, los legisladores avalaron el ingreso de marines norteamericanos a territorio nacional, quienes van a participar en el evento Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Este evento se llevará a cabo en el estado de Campeche del 15 de febrero al 16 de abril. La discusión y aprobación de esta solicitud fue pospuesta desde el 5 de enero, cuando el Senado detuvo el ingreso de tropas estadounidenses debido a la intervención del gobierno de Donald Trump allá en Venezuela. Al respecto habló la senadora morenista Raquel Bonilla.
La cooperación internacional en materia de seguridad y defensa, cuando se realiza dentro del marco constitucional, bajo la autorización expresa del Senado, no implica subordinación ni cesión de competencias. Por el contrario, constituye un ejercicio de coordinación regulada que fortalece las capacidades nacionales y bajo conducción civil y con pleno control del Estado mexicano.
Y bueno, vaya confusión generó el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, en Texas. Entre la confusión entre las autoridades estadounidenses, porque fíjese, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que la medida, que este cierre, pues respondía a una amenaza, de drones vinculados al narcotráfico. Reportes de prensa apuntan a que la suspensión de vuelos se originó por desacuerdos entre la Administración Federal de Aviación y el Pentágono. Esta orden del cierre, que originalmente era de 10 días, pues duró solamente 9 horas, y después de estas 9 horas, pues sí, la Embajada de los Estados Unidos informó justo la reapertura del espacio aéreo sobre Texas. Cuéntanos, Óscar Zúñiga, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos da por terminado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, que tenía contemplado hasta el 20 de febrero por razones de alta seguridad. La Embajada de Estados Unidos en México informó este acuerdo de la FAA luego de que ese organismo aéreo descartara que no existe ya ninguna amenaza para la aviación comercial en el espacio aéreo tejano. Se dijo por parte del Departamento del Transporte del vecino país que la causa fue de que varios drones, posiblemente de algún cártel del narcotráfico, sobrevolaron el área, por lo que se tomó dicha medida. Sin embargo, fueron neutralizados y se redujo todo tipo de riesgo. Pero también hubo otras versiones de que no se pusieron de acuerdo entre dependencias estadounidenses sobre algún asunto en el espacio aéreo tejano. Se dijo que todos los vuelos se reanudaron con normalidad, por lo que ninguna persona perdió su viaje y tampoco fue canalizada a aeropuertos alternos. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió justamente a esta información que se generó desde muy temprano. Dijo la presidenta Sheinbaum que, bueno, pues ella no tenía conocimiento de que hubiera cierres del espacio aéreo mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo la primera mandataria.
No hay ninguna información de uso de drones en la frontera.
¿De cualquier manera el Gabinete de Seguridad lo investigaría?
Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México.
¿De qué cree que haya ocurrido en realidad si es que están...
Pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente.
Bueno, pues muchos temas que también se abordaron en la conferencia de prensa del pueblo. Entre ellos, bueno, pues la presidenta Sheinbaum dijo que hoy estará llegando ya a Cuba el primer envío de ayuda humanitaria que salió de nuestro país en un barco el pasado 8 de febrero. Y también adelanta que ya se está preparando un segundo cargamento de víveres.
Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres y pues si lo pueden entregar también se enviará. Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbocina aquí en el país.
Y en cuanto al tema del sarampión, la presidenta Sheinbaum pues hizo un llamado a la población para que acuda a los centros de vacunación, que bueno, pues hay en todos los estados de la República. Dice la presidenta Sheinbaum que su gobierno cuenta con 28 millones de vacunas disponibles.
Pero hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse. Y en todo el mundo hay este brote de sarampión y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar. Primero hay que guardar la calma, porque si no, se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Pero sí es muy importante esto de que la mayor parte de la población ya está vacunada.
Y fíjese, sí, la importancia, lo que reviste, ¿no? La importancia de contar con el esquema completo de vacunación. Ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, el secretario de Salud, David Kersenovich, pues dijo que de los más de 9,000 casos de esta enfermedad que se registran en nuestro país, el 90% son de personas pues que no estaban vacunadas.
Quiero recordar que el sarampión es una enfermedad viral, que es una de las enfermedades virales, yo diría, la que mayor índice de transmisibilidad tiene. Recordar que una persona que tiene sarampión puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor. El mensaje es que la vacunación, como espero mostrarles, es la manera de controlar el brote de sarampión.
Y bueno, los estados en donde ya se ha intensificado pues la vacunación en contra del sarampión son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y también aquí en la Ciudad de México. Y para localizar el centro de vacunación más cercano, se habilitó una plataforma. Usted pone en internet, en Google, dondemevacuno.salud.gob.mx. Y bueno, pues ahí le va a salir el sitio más cercano, el centro de vacunación más cercano a su localidad, en donde usted puede ser vacunado. Y justo ante el creciente número de contagios de sarampión, bueno, pues el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, dijo que, bueno, pues están atentos para apoyar al gobierno federal y a la Secretaría de Salud para conseguir la vacuna, así como en el proceso de inoculación. Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Te comento que el sector empresarial pone a disposición del gobierno federal y de las autoridades sanitarias todos los recursos necesarios para conseguir vacunas contra el sarampión y apoyar en el despliegue de la campaña de vacunación por todo el país para tener controlado el contagio antes de la celebración del Mundial. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, lamentó que se haya dejado de lado el programa de vacunación del que México era ejemplo.
Bueno, estaremos
en contacto con las autoridades de salud para ver cómo podemos apoyar, en este caso, si hay apoyo necesario para la parte de vacunas, tanto en conseguirlas como en lograr cooperar en la implementación en los procesos de vacunación. Es muy importante como país, sobre todo ante el evento próximo que tenemos del fútbol, tener controlado el sarampión. Hay que recordar que el sarampión estaba completamente controlado en el país cuando había un...
Here's golf legend John Daly.
Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces. I only spent on Moto, America's social casino. You know I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge, huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Programa de vacunación que se llevaba con orden. Hay que recuperar ese programa.
El líder empresarial informó que en algunos centros de trabajo del país están tomando medidas para evitar el contagio, entre ellas el uso del cubrebocas.
Hay en varios estados el lineamiento de utilizar cubrebocas en escuelas y en centros de trabajo, y desde luego en la medida que en las distintas regiones del país se va extendiendo el sarampión, serán medidas que tenemos que tomar.
Pidió no esperar a que las autoridades establezcan el uso de cubrebocas, ya que se debe tomar conciencia como ciudadanos ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Es el reporte. Muy buen día, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Bueno, pues ahí está el apoyo que ofrece el sector empresarial al gobierno de México para reforzar estas campañas de vacunación en contra del sarampión. Y bueno, si usted requiere aplicarse esta vacuna, le hemos estado dando desde hace, pues ya al principio de semana, algunos lugares en donde puede acudir a aplicarse la vacuna. Hoy le vamos a decir en dónde puede pues inocularse. En la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, puede acudir al Parque La Postal, también al Monumento a Francisco Villa, al Parque de los Venados, y solamente por hoy, por este jueves, se estará aplicando la vacuna en el Metro Xola. En tanto, en la alcaldía Coyoacán habrá puestos de vacunación en el kiosco del centro de Coyoacán, en el Mercado Verde y en el Mercado Pescaditos. Y también reiterarle lo que nos han dicho tanto las autoridades de salud de la Ciudad de México como las federales y también las del Estado de México: las mujeres embarazadas no deben aplicarse la vacuna en el primer trimestre de gestación. Eso sí, tómelo muy en cuenta. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque después de que los Pumas de la UNAM quedaron fuera de la Conca Champions, quien sí avanzó fueron las Águilas del América. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, dentro de la Conca Champions, el América avanzó a los octavos de final, sin embargo no convenció después de empatar 0-0 ante el Olimpia de Honduras en Ciudad de los Deportes, mientras que para el día de hoy, Cruz Azul buscará finiquitar la serie ante el Vancouver Football Club de Canadá en el Estadio Cuauhtémoc. Dentro del ciclismo, Isaac del Toro se ha convertido en uno de los líderes para lo que será el Tour por los Emiratos Árabes. El nacido en Ensenada se mantiene tercero dentro del ranking mundial. Mientras que en la Fórmula 1, Cadillac pudo completar los test en Bahrein sin alguna falla, mientras que el británico Lando Norris fue el mejor durante el día de ayer, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues le recordaba pues esto en estos días de este caso tan lamentable que se registró el pasado 3 de enero allí en la alcaldía Iztapalapa, en donde una mujer, bueno, pues atropella, embiste a un motociclista y se lo lleva pues arrastrando debajo de su coche por unos 2 kilómetros aproximadamente. Bueno, pues esta mujer ya fue detenida hace un par de días en el estado de Oaxaca y ayer ya un juez dictó prisión preventiva por pues atropellar y asesinar a este motociclista. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Gaby Gómez, la mujer que atropellara y matara a un motociclista en enero pasado en Iztapalapa, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Luego de una audiencia que duró poco más de 2 horas, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba para demostrar que la acusada sí participó en los hechos. El juez determinó acusarla por el delito de homicidio calificado, por lo que no gozará de ningún beneficio de ley. La representante legal de la familia de Roberto Hernández, Jacqueline Silva, terminó con los rumores que surgieron en las redes sociales de que si la implicada era otra persona, por lo que ella aclaró.
Sí, todos tenemos las redes. Lo que pasa es que era otra fotografía la que subieron las redes, pero ella es la que cometió el delito.
¿Se reservó su derecho entonces a emitir alguna declaración?
Sí, ella se reservó su derecho.
En tanto, la mamá de Roberto, Odilia Vázquez, habló acerca de sus sentimientos una vez que concluyera esta diligencia y encontrara al asesino de su hijo.
Pues la ocultaron, no pude verle la cara, la voltearon hacia la pared y pues no pude ver, pero sí, es algo, son unos sentimientos encontrados.
Cabe destacar que Gaby Gómez no emitió ninguna declaración ante el impartidor de justicia y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo lunes a las 9:30 de la mañana cuando se lleva a cabo la continuación de la audiencia y se determine si la vinculan o no a proceso. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Vámonos con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos cómo pinta el clima para este jueves. Buen día.
Un sistema anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, así como la baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. También se anticipa la que las condiciones atmosféricas van a limitar la dispersión de contaminantes que puedan existir en el aire, así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, el incremento en las temperaturas diurnas será durante el transcurso de la semana. Las temperaturas máximas en el noroeste de Guerrero, oeste de Chiapas y la región del Istmo de las costas de Oaxaca, 35-40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y sureste de Puebla. En contraste, las bajas temperaturas van a mantenerse en las zonas serranas de Chihuahua y Durango con menos 10 a menos 5 grados. Por otra parte, se espera el ingreso del frente frío número 34 sobre el noroeste de México, una vaguada en altura, el cual va a ocasionar chubascos y descenso de temperatura en Baja California, así como viento también en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, y vámonos rápidamente con Sara Pablo, porque ayer en el Senado fue día de destapes. Sara, adelante, buen día.
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una ley antinepotismo para evitar que políticos que tienen parientes en las gubernaturas se postulen en las próximas elecciones, senadores y senadoras evalúan sus posibilidades de cara a las elecciones del 2027. En el salón de plenos, previo a la sesión, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, destapó a la senadora Ruth González, fue hasta su escaño y exclamó: "La próxima gobernadora de San Luis Potosí". Argumentó que en las encuestas ella va 2-1, con una ventaja de 20 puntos y confió en que se anime. Ella señaló que aún no es el momento para decidir, evalúa las posibilidades justo porque su postulación pudiera ser interpretado como un acto de nepotismo, ya que actualmente su esposo Ricardo Gallardo es el gobernador de San Luis Potosí.
Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va 2-1 arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos.
Mientras el senador de Morena, Saúl Monreal, cuyos estatutos del partido en materia de antinepotismo le impiden buscar la gubernatura de Zacatecas en el 2027, porque actualmente gobierna su hermano David, espera que Dios lo ilumine para tomar una decisión. Dijo que analiza la sugerencia de la presidenta Sheinbaum de que se espere hasta el 2033 porque aún es joven. Aclaró que su postura no tiene un afán de confrontación con la mandataria, sino es su defensa de sus derechos políticos y mantendrá esta posición de que sea considerado en las encuestas que en su momento realice el partido.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que la película Michael, biografía de Michael Jackson, se va a estrenar el próximo 23 de abril. Esta cinta estará protagonizada por Jaffer Jackson, sobrino del cantante, sobrino de Michael, y contará pues el ascenso del rey del pop desde sus primeros días con los Jackson 5 hasta convertirse en toda una celebridad. Así que bueno, el estreno de Michael el próximo 23 de abril. 5 de la mañana, 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues se informa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prepara una reunión con mandatarios de América Latina con el fin de frenar la presencia de China en la región. Esta cita está programada para el 7 de marzo en Miami, y entre los jefes de Estado convocados están Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Nayib Bukele de El Salvador y Daniel Noboa de Ecuador. Puros incondicionales.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Sorprendió el destape que hizo el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, de su compañera Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Según se vio, la esposa del actual mandatario, Ricardo Gallardo, no se esperaba que la pusieran en el reflector, e incluso le soltó un «¡Ay, Manuelito!» al jefe de su bancada. Eso sí, no parece casual que en medio de las negociaciones de la reforma electoral, donde los del Tucán no han dado su brazo a torcer, la candidatura en San Luis Potosí salga a relucir como una cara moneda de cambio.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Quintana Roo, las negociaciones con el Verde empiezan a decantarse por un candidato de Morena, en perjuicio de Eugenio Segura, del fin del Niño Verde. Faltan detalles, pero el abanderado de la alianza gobernante será Rafael Marín Mollinedo, previo paso por la Delegación del Bienestar. Dejaría aduanas con la venia presidencial, pero sobre todo con la de Andrés Manuel López Obrador, y la compensación al Partido Verde sería la alcaldía de Benito Juárez. Es decir, gana el PG y pierde el Niño Verde.
Bajo reserva en el Universal.
El martes, la muy polémica gobernadora de Campeche, Laida Sansores, abrió un nuevo frente de confrontación. Otro más en Morena. Doña Laida dijo que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, antes que exhortarla a respetar al poder legislativo de su estado, debe dejar de meterse en otros asuntos y atender su chiquero en la Cámara de Diputados. Sansores también acusó a su compañero de partido de defender los intereses del senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno. Monreal respondió que no valía la pena entrar en discordias que no convienen al movimiento, pero aprovechó para decir que Dios bendiga a los campechanos. De plano, don Ricardo ya tuvo que encomendar al Creador al pueblo de Campeche, pues no hay poder terrenal que pueda contener a su compañera Laida.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado refrendó su respaldo a las políticas sociales que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que han logrado beneficiar a más de 1,500,000 de personas en Guerrero, a través de todos los programas para el bienestar, y que gracias a la suma de esfuerzos con los programas estatales, más de 185,000 personas han logrado salir de la pobreza de manera histórica en la entidad. Durante la entrega de tarjetas de los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en la zona centro, la mandataria estatal afirmó que estos apoyos representan justicia social y dignidad para miles de familias.
Fila Cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Hoy inicia en Sinaloa el Carnaval de Mazatlán. Música, luces y discursos vacíos. La pirotecnia no es suficiente para ocultar el olor de la muerte. Y es que este festival, que se supone debe desarrollarse en un ambiente de celebración, arranca en medio de uno de los contextos más violentos que ha vivido el estado en años recientes. Ocurre a casi una semana de que fueran hallados 5 cuerpos de un grupo de 10 mineros que fueron levantados el 23 de enero por una célula de los Chapitos, tras confundirlos, según el gobierno federal, con un grupo de los Mayos. A 9 días de que 4 hombres originarios del Estado de México fueran secuestrados cuando vacacionaban en Mazatlán, y a 5 días de que un comando privara de la libertad a 5 hombres en el municipio de Ahome. Son historias distintas, ligadas por una misma constante: la ausencia del Estado y la normalización del horror.
Kiosco en El Universal.
Desde Oaxaca nos comparten que el gobernador Salomón Jara Cruz de Morena se ganó el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su triunfo en el proceso de revocación de mandato, el cual ha sido inédito en México. Nos señalan que la mandataria federal confió en que don Salomón demostrará en los próximos 3 años a sus detractores que su administración va a seguir mejorando, con todo y los señalamientos de nepotismo que la oposición liderada por el PT ha pregonado, a pesar de que el mandatario estatal ya demostró que ni sus hijos ni hermanos trabajan con él. Pero hay algunos a quienes les gusta buscarle 5 pies al gato.
Trascendió en Milenio.
Que tan solo 40 minutos después de aprobarlo, el Senado entregó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y aunque la mayoría de Morena negó la intención de avalar precipitadamente el documento, el Pleno autorizó darle turno inmediato a comisiones para su análisis y dictamen, sin esperar la sesión del martes. Por cierto, el coordinador guinda en el Senado, Ignacio Mier, dijo que los ajustes se podrán resolver en las leyes secundarias, para establecer, por ejemplo, los 2 días de descanso obligatorio.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro ya se comenta que Movimiento Ciudadano no piensa aplaudir a medias. Aunque respaldará la reforma de las 40 horas, la bancada naranja advierte que dará la pelea para que sean 2 días obligatorios de descanso, no 1. Dicen que el avance es innegable, pero que la propuesta se queda corta frente a lo que MC ha impulsado desde hace más de una década. Traducción: no se van a colgar medallas ajenas ni a renunciar a su bandera histórica. En corto, los naranjas también mandan mensaje a los empresarios que presionan en lo oscuro. Con un solo día extra no hay cambio real. Con 2, sí hay impacto económico y calidad de vida. Ahorro en transporte, tiempo para la familia, consultas médicas pendientes. La batalla apenas empieza y MC quiere que quede claro quién puso el tema sobre la mesa hace 10 años.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando hoy estamos a 15 meses y 25 días y una reforma constitucional de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027, aún no conocemos las reglas que regirán, ni todo lo que se va a elegir, ni cómo. Están en juego 500 diputados federales, 1,804 presidencias municipales en 30 estados y 1,098 diputados de 31 congresos locales. Un total de 3,419 cargos de elección popular, y aún no conocemos las reglas porque está pendiente la reforma electoral, cuya iniciativa enviará la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dicho en este mes, al que le faltan 16 días sin que sea un plazo fatal. En este escenario no sabemos si se van a elegir 400 o 500 diputados federales, si de ser 400 la mitad serán plurinominales,
Si de mantenerse esos 500, ¿cómo elegirán a esos 200 pluris? Si en esa elección va a ir la mitad de la alineación del Poder Judicial, otros 850 cargos entre magistrados de circuito y jueces de distrito.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Hi, my name is Mira Patasan. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Tampoco se agregarán la revocación de mandato de la presidenta, prevista constitucionalmente para 2028.
Confidencial en El Financiero.
Aunque nunca falta un político, funcionario o cualquier influyente en el torito, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, propuso ayer cerrar las rutas electrónicas para evadir los operativos y retenes del alcoholímetro. Llevó el tema hasta la tribuna y propuso reformas a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que aplicaciones en los dispositivos electrónicos no especifiquen dónde se encuentran estos operativos de inspección policial. A tener cuidado con las fiestas y los borrachazos. Viviana Belsazo escribe en el periódico La Razón. Durante años, Guerrero fue sinónimo de crisis por desapariciones, trata y violencia contra mujeres y menores. Hoy ese escenario comienza a cambiar. La estrategia de protección integral impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha logrado que Guerrero salga de la lista de las 5 entidades con mayor número de feminicidios y se ubique en la posición 15 a nivel nacional. Uno de los ejes centrales en los que está trabajando la mandataria es en el protocolo Violeta, que permite activar de inmediato operativos para localizar a mujeres, niñas y adolescentes en riesgo, junto con el fortalecimiento de la alerta Amber.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Superó Ignacio Mier su primer reto como coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política. La reforma para reducir de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue aprobada en lo general con 121 votos en el Pleno, es decir, por unanimidad. En lo particular, solo 15 senadores del PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La minuta fue enviada ayer mismo a la Cámara de Diputados, donde el líder morenista Ricardo Monreal deberá buscar que se avale por consenso.
Rosones en La Razón.
Y el que tampoco quiere perder el tiempo ante el proceso electoral de 2027 es el senador del Partido Verde en San Lázaro, Manuel Velasco, a quien no le importó el escándalo que se generó hace unos meses entre Verdes y Guindas por aquella controversia de la llamada Ley Esposa, y luego la reforma antinepotismo. Bueno, pues dicen que Velasco reactivó la polémica y decidió alzarle la mano a la senadora de su partido, Ruth González, para destaparla como el mejor perfil para que el verde ecologista siga mandando en aquella entidad. «Ay, Manuelito», le dijo la legisladora, a quien un tanto sonrojada no pareció molestarle que su compañero comenzara a acelerar la maquinaria, pues aunque dijo Velasco que ella todavía no lo tiene decidido, lo que sí tiene es una ventaja de más de 20 puntos entre los contendientes de aquel estado. A ver, ¿qué dice Morena? Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
En cartera, 200,000 millones de dólares de 30 proyectos energéticos en el marco del Plan México. Portafolio abarca renovables, hidrocarburos e infraestructura, informó la Secretaría de Economía. Además, industria mexicana en recuperación. En diciembre, la actividad regresó a zona positiva y tuvo su mayor alza anual desde enero de 2024. En más información, Trump analizaría retirar a Estados Unidos del T-MEC, según fuentes consultadas por Bloomberg y que están ligadas a las conversaciones. Por su parte, descarta Sheinbaum que Trump vaya a sacar a Estados Unidos del T-MEC. No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas porque es importante para ellos, dijo la presidenta.
Reforma.
Alertan narcodrones. Estados Unidos detecta 150 al día. Informa fiscal Pambondia, Congreso, de ataques a naves de cárteles. Cierran por horas el espacio aéreo de El Paso, Texas, para operación militar. En otra nota, una acción conjunta. Elementos de la Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos aseguraron 188 bultos con varias toneladas de cocaína al oeste del archipiélago de Revillagigedo en el Océano Pacífico mediante intercambio de información e intervención conjunta entre ambos países.
El Universal.
Estados Unidos se hace bolas por cierre aéreo. El gobierno estadounidense cerró unas horas el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, al alegar presencia de drones de un cártel. Medios afirman que la Federal Aviation Administration decidió el cierre por fricciones con el Pentágono, que quería probar un láser antidrones. En otra nota, habrá transparencia en el interoceánico. Será certificado, anunció la presidenta Sheinbaum.
La jornada.
Reprueba Sheinbaum activismo de payá con la derecha en México. Como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debe militar por una causa, dice la presidenta. En otra información, puros chismes, las versiones de pláticas con la Casa Blanca, responde La Habana. Fernández de Cosío señala que es una cortina de humo para ocultar la responsabilidad criminal por el bloqueo. El diálogo factible en un marco de respeto, indica vicecanciller.
Milenio.
Aliados en Zacatecas y San Luis Potosí desafían a Claudia. Saúl Monreal se aferra a que la razón jurídica le asiste para competir y Manuel Velasco levanta la mano de la esposa del gobernador Gallardo para el relevo. En más información, aerolíneas rusas rescatan a turistas varados en Cuba y suspenden vuelos a la isla. Las líneas no volarán más a Cuba hasta que la situación cambie, informó la agencia aeronáutica rusa Rosaviatsia.
Excelsior.
El Senado avala las 40 horas de trabajo semanal. La implementación concluirá en el 2030. Las precisiones sobre los 2 días de descanso y las horas extras se resolverán en una reforma secundaria, adelantó Morena. El dictamen fue enviado a los diputados. También encontramos Hacienda impulsa vigilancia financiera. Ante el Grupo de Acción Financiera, Edgar Amador sostuvo que México no bajará la guardia para proteger la economía nacional contra el lavado y el financiamiento a redes terroristas.
El Economista.
Senado aprueba semana laboral de 40 horas con reducción gradual. Turnan la minuta a San Lázaro para su análisis y votación. Además, inversionistas tomaron deuda mexicana por 1.371 millones de dólares en enero. Es el mayor monto para un mes de enero en los últimos 5 años, impulsado por la alta tasa de interés y la expectativa de un peso fuerte.
La Razón.
Exhibe tensión, cierre de espacio aéreo en frontera. Y en Estados Unidos coinciden en versiones. Especulan sobre ensayo de arma o globo de fiesta.
24 horas.
Sheinbaum coordina plan contra sarampión. Compran 15 millones más de vacunas.
El
Sol de México.
Implican a regidor en el caso Tequila. El regidor en funciones Josué José de Jesús Gutiérrez Guzmán es señalado como uno de los operadores más peligrosos y silenciosos de la red criminal que dirigía el exalcalde de Tequila, de acuerdo con declaraciones de testigos protegidos y reportes de inteligencia.
La prensa.
Alerta, amaga sindicato del metro con paros escalonados y gobierno capitalino no le destina al menos 6,000 millones de pesos más, no descarta otro descarrilamiento por falta de mantenimiento en trenes. Además, dan prisión preventiva a la enfermera presunta responsable de la muerte del repartidor Roberto Hernández.
La crónica de hoy.
Reactivan capacitación de marines de Estados Unidos a la CEMAR. El Pleno del Senado dio el visto bueno en lo general y en lo particular al dictamen que autoriza el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo SEAL de Estados Unidos. Y el C5 y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México firman convenio para instalar nuevas cámaras.
El Heraldo de México.
Aprueban jornada laboral de 40 horas. Tras 50 años sin modificación, la Cámara Alta avaló la iniciativa presidencial para reducir las, hasta ahora, 48 horas trabajadas a la semana, la cual se aplicará de manera gradual para que sea un hecho en 2030.
Esto.
Y viene el clásico. América no puede en casa con el Olimpia de Honduras y, aunque avanza a octavos por su victoria en la ida, deja serias dudas de cara al duelo del fin de semana contra Chivas, el mejor equipo del Clausura 2026.
RadioFórmula.com.mx.
Localizan camioneta abandonada con 5 cuerpos en Abolato, Sinaloa.
Expansión.mx.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluidos 6 legisladores del Partido Republicano del presidente Trump, aprobó una proposición para rechazar los aranceles a productos canadienses impuestos por el mandatario.
Infobae.com.
Manuel Velasco impulsa a Ruth González para la gubernatura de San Luis Potosí, ignorando advertencias de la 4T sobre nepotismo.
ReporteIndigo.com.
Marcelo Ebrard busca atraer inversiones de la India para el Plan México. El secretario de Economía y el embajador de la India en México sostuvieron un encuentro para hablar de inversiones y comercio.
Político.mx.
El diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la acción promovida por legisladores de su partido contra la segunda parte de la elección judicial.
AgenciaEFE.com.
El Servicio de Impuestos de Estados Unidos compartió, por error, con Inmigración datos de contribuyentes. La Cámara de Representantes aprueba una ley para exigir la identificación a los votantes en Estados Unidos y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que en algún momento viajará a Estados Unidos luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.
Forbes.com.mx.
Comité organizador de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 mantiene a su presidente pese a lazos con Brian Epstein.
El País.
La tragedia de Adamuz eleva al máximo la bronca entre el PSOE y el Popular. Feijóo asegura que el gobierno se sentará en el banquillo por el accidente que causó 46 muertes.
The Washington Post.
Se avecina un cierre parcial del gobierno. Negociaciones con ICE se estancan. Grandes áreas del Departamento de Seguridad Nacional cerrarían el sábado.
The New York Times.
Se dice que la agencia fronteriza provocó el cierre de El Paso al disparar un láser antidrones.
The Wall Street Journal.
2 buques de la Armada de Estados Unidos chocan en el Caribe durante la maniobra de reabastecimiento de combustible de barco a barco. 2 personas resultaron heridas.
Financial Times.
El documento del fideicomisario de Epstein contradice el testimonio de Jess Staley. El contrato, firmado en 2014, muestra que el ex jefe de Barclays recibiría $250,000 al año por su puesto. En la prensa de los estados, La Voz de Michoacán avanza iniciativa estatal antideuda. Congreso local dio primera lectura al dictamen de proyecto impulsado por el gobernador. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Una pausa.
Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.
soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Giovanni Pérez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Giovanni, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos, saludar también a todo el auditorio. Vámonos de lleno con la información y les comentamos que tenemos un percance vehicular, esto es a la altura de Paseo de la Reforma, a la altura del Eje 1 Norte, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a tomar sus precauciones y tomar las diferentes rutas alternas que bien nos brinda el circuito interior, o bien si lo quiere, el Eje 2 Norte. Por otra parte, también tenemos otro percance vehicular, esto es sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Pau. Por otra parte, también les comento que encontrará ya incremento al aforo vehicular y el desplazamiento sobre la Avenida de los Insurgentes. Esto es para la gente que se incorpora de Río de los Remedios con dirección hacia la Raza. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos para encontrar sobre Eduardo Molina, para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón con dirección hacia Circuito Interior. También recordar que el día de hoy no circulan los carros con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Quedan exentos hologramas 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Giovanni. Giovanni Pérez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día. Comienza a registrarse afluencia alta en las líneas 2, 8, 12 A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. El resto de las líneas opera sin contratiempos y con avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. También recordarles que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea 2 concluyen servicio a las 22 horas, por lo que a partir de dicha hora la línea opera en dos circuitos, de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola en ambas direcciones. En apoyo de las personas usuarias se ofrece servicio gratuito de RTP de Xola a Pino Suárez. Tomen previsiones y planifiquen su viaje. En el marco del próximo 14 de febrero, el metro hace un llamado especial a las y los usuarios a no ingresar con globos metálicos o inflados con helio, así como evitar la caída a las vías de paquetes envueltos con papel metalizado. Este recordatorio es para prevenir posibles suspensiones momentáneas o retrasos en la operación del servicio. Ante la caída de objetos a las vías, especialmente con componentes metálicos como paraguas, bastones o globos metalizados. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales, @metrocdmx o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por tu información, información importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, quienes nos siguen a través de YouTube nos están preguntando, Diana Alanís, ¿las personas de la tercera edad también se vacunan? No, las personas de la tercera edad no. Hace un par de días platicamos con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, y nos decía que, bueno, pues las personas mayores de 50 años ya no era necesario aplicarse la vacuna contra el sarampión, no porque tuviera algún efecto nocivo, sino porque estas personas que están en este rango de edad, pues ya están protegidas de manera natural. De cualquier forma, vamos a escuchar lo que nos dijo hace un par de días.
Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Photo Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto. It's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at Moto.us.
Moto Casino is the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details. Must be 21 plus.
Moto Casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Nadine Gassman, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, a ver, a las personas mayores que ya se contagiaron, pues desde hace mucho tiempo, ¿es necesario que se vuelvan a poner esta vacuna?
No, y esto es un punto muy importante, Juan Manuel. Las personas mayores de 50 años no necesitan vacunarse, ya tienen inmunidad, ya sea porque estuvieron en contacto con el virus en algún momento de su vida o porque los vacunaron. Entonces, pueden estar tranquilas las personas. Es una pregunta muy relevante porque como estamos acostumbrados y hay muchas vacunas que son para adultos mayores, hemos estado poniendo y seguimos poniendo influenza, COVID, neumococo en esta época del año, pero sarampión no es para personas mayores de 50 años.
Bien, a ver.
Tampoco es para mujeres embarazadas.
Bueno, pues ahí lo que nos comentaba hace un par de días la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, en relación a si las personas mayores de 50 años tienen que aplicarse la vacuna, ¿no? Diana, espero que hayamos contribuido, ¿no?, a disiparte esta duda. Así que bueno, reitero, las personas mayores de 50 años ya no es necesario que se apliquen la vacuna contra el sarampión. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hace pues unos meses, si no mal recuerdo, fue como por octubre, septiembre, platicamos con Iván Hernández Díaz. Él es delegado federal de los programas para el bienestar en el estado de Guerrero, y lo buscamos en aquella ocasión pues para que nos platicara sobre este programa que se impulsó desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa llamado Salud Casa por Casa, que pues es una estrategia nacional, esto es a nivel nacional, y tiene pues el objetivo de fortalecer la atención primaria a la salud, y le pone un énfasis bien interesante el tema de la prevención de enfermedades. Y bueno, pues habíamos quedado en que pues meses después lo íbamos a volver a buscar pues para que nos platicara los avances, ¿no?, que se ha tenido en la aplicación de este programa allá en el estado de Guerrero. ¿Por qué en el estado de Guerrero? Porque es uno de los estados con mayor rezago, ¿no?, en materia de salud, y en donde se está poniendo pues mucho, mucho énfasis en la aplicación de este programa. Iván Hernández Díaz, delegado federal de los programas para el bienestar en el estado de Guerrero, gracias por aceptar nuevamente la llamada. Buen día.
Buen día, Juan Manuel, y buenos días también a todo el auditorio.
A gracias.
Tus órdenes.
A ver, Iván, si nos puedes recordar rápidamente pues en qué consiste este programa, y después ya pasamos a los resultados.
Sí, el programa Salud Casa por Casa tiene una vocación preventiva. En este momento está orientado principalmente a dos sectores muy vulnerables: la población de adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Uh-huh. Consiste en que estos dos sectores reciben de manera periódica la visita de un médico, de una enfermera en su domicilio, para justamente cuidar su salud. Es un programa que su vocación está en la salud. Y lo digo enfáticamente porque generalmente la atención médica se da cuando hay una enfermedad. Nosotros lo que tratamos es de llegar antes que la enfermedad. Sí. Y si llegamos cuando ya hay una enfermedad, de llevar un control, reforzar, digamos, los tratamientos que ya hay, reforzar los controles, coadyuvar con los mecanismos de atención que ya tienen las personas. En términos muy generales es eso, ¿no?
Sí, perfecto, Iván. Y bueno, ¿cómo van entonces?
Fíjate que bastante bien. Afortunadamente, en el caso de Guerrero, ya estamos alrededor del 93% de avance de nuestra meta. Poco más de 400 mil personas son las que tenemos que visitar, 434 mil, y ya estamos llegando a las 400 mil, ya rebasamos por un piquito las 400 mil personas. Tenemos una gran fortaleza en el caso de Guerrero, que tú bien señalas, generalmente hay un gran rezago en varios temas y salud es uno de ellos. Y este programa en particular, la fortaleza que tenemos es que contamos con una cobertura también bastante amplia. Nosotros, para cubrir el estado, requerimos 912 personas. Digamos que el estado lo dividimos en 912 zonas de trabajo.
Sí.
Y para cada una tiene que haber una persona atendiendo. De esas 912 tenemos 907, digamos, en este momento, es decir, una cobertura del 99%. Seguramente tendremos pronto cubiertas las 5 que nos faltan, pero como es normal en una plantilla tan grande, pues de pronto a lo mejor alguien deja de participar en el programa y ahí andamos oscilando entre el 98 y el 100% de cobertura con compañeras, sí, y compañeros que atienden en este programa, y eso nos permite pues tener un avance bastante efectivo.
Sí, oye, pues sí, la verdad es que llevan buen paso. Nos comentabas el objetivo, 434 mil personas, ya llevan 400 mil, sí, con solo 907, sí, personas que están atendiendo. Pues la verdad es que están haciendo un trabajo pues extraordinario. Rapidísimo, por cuestiones de tiempo, Iván, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa?
Nos estamos preparando. Lo primero que hicimos fue una visita para hacer un censo.
Sí.
Eso lo hicimos con los servidores de la Nación. Después hicimos una segunda etapa, que ya fue con médicos y enfermeras, para hacer el expediente clínico de las personas. Ahora vamos ya hacia una tercera o segunda etapa médica, digamos, donde ya vamos a comenzar a expedir recetas médicas y a tener la cobertura de estos medicamentos con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Y a partir de ahí ya inicia una etapa más fluida del, sí, programa.
Perfecto. Iván, pues si nos lo permites, estamos en comunicación permanente, pues para saber, ¿no?, cómo va avanzando este programa. Por lo pronto, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Siempre será un gusto.
Gracias, un fuerte abrazo. Iván Hernández Díaz, delegado federal de los programas para el bienestar en el estado de Guerrero. 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ayer platicábamos pues de que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México quedaron pues ya fuera de la Conca Champions, pero quien sí pasa ayer, aunque con una actuación medio gris, que incluso se fueron abucheados, pues fueron los del Club América. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de los 16avos de final de la Conca Champions, los juegos de vuelta, y es que las Águilas del América terminaron empatando 0-0 ante la Olimpia de Honduras en Ciudad de los Deportes. Brian Rodríguez anotó para las Águilas, sin embargo, fue anulado por fuera de lugar, pero poco que contar dentro de este encuentro, pocas emociones en Ciudad de los Deportes, y que al final la afición terminó abucheando al equipo azul crema, logró avanzar a los octavos de final por el marcador global de 2-1 después del resultado en tierras catrachas. Y vamos a escuchar lo que ha comentado André Jardine.
No, claro que sales por un lado con la sensación del objetivo concluido, de pasar de fase, pero no contento, ¿no?, con las formas. Queremos ser muy más eficientes a frente, generar más, pero hoy fue un día siento que la inspiración no estaba prácticamente de todos los delanteros en momentos determinantes donde podrías dar una asistencia o finalizar un poco mejor. Nos equivocamos. Si esto pasa, lo importante en partidos como este de eliminatoria, si no estás en un día inspirado, la transpiración, el compromiso y la orden defensiva tiene que estar. Y bien, y esto creo que nos dio el pase a la próxima fase, pero con una margen de evolución bastante grande.
Hablando un poco del América, Thiago Espinoza ya se encuentra en nuestro país, incluso estuvo en uno de los palcos en Ciudad de los Deportes presenciando lo que fue el juego de su nuevo equipo. Y por otra parte, Monterrey venció 2-0 a Xelajú en el Gigante de Acero, y Iker Fimbres y Lucas Ocampos anotaron por los regimontanos, que se llevaron el marcador global por 3-1, mientras que para el día de hoy Cruz Azul recibe al Vancouver Football Club a las 7:00 p.m. en el Estadio Cuauhtémoc. Y previo a este encuentro habló Rodolfo Rotondi, jugador de la Máquina.
Sí, como bien vos decís, el grupo está muy bien, está muy fuerte, y sabemos la clase de jugadores que tenemos, pero como decía Nico, o sea, después hay que trasladar eso al colectivo, a la cancha. Sabemos que hay rivales muy fuertes, que la liga se está potenciando, que para mí es una de las ligas más fuertes de América, así que sabemos que con los nombres no vamos a hacer nada, que tenemos que trabajar duro, que va a ser un torneo o dos torneos muy complicados. Pero sabemos que este club te lleva a la máxima exigencia, a pelear todos los torneos, así que esa es la mentalidad del grupo, a tratar de ganar las dos copas.
En la jornada 26 de la Premier League habrá que mencionar que Aston Villa venció 1-0 a Brighton como local, Sunderland cayó en casa 1-0 a manos de Liverpool, mientras que Manchester City venció 3-0 al Fulham, donde Raúl Jiménez fue titular como visitante disputando 61 minutos, mientras que el equipo de los ciudadanos se han colocado a 3 unidades del líder Arsenal, que este jueves visita al Brentford. Y dentro de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao cayó 1-0 con la Real Sociedad. Turri aprovechó un error en la salida al minuto 66 para darle la ventaja en lo que será el juego de vuelta el 4 de marzo en Anoeta, mientras que para el día de hoy Barcelona visita al Atlético de Madrid a las 2 de la tarde, y vamos a escuchar lo que ha comentado Diego Simeone.
Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe desde toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida. Y evidentemente necesitamos hacer un buen partido mañana. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de Copa del Rey. No conozco otro camino de llegar a la final de que insistir, y allá vamos.
En los Juegos Invernales, esta madrugada, Sara Slipper, representante de México, finalizó en la posición 26 en el Super G de el esquí alpino, superó el lugar 35 de hace 4 años, mientras que en estos momentos Regina Martínez ya se encuentra preparada para lo que será su prueba dentro de la actividad de Milano Cortina el día de hoy. En el ciclismo, Isaac del Toro estará liderando a su equipo en lo que respecta en el Tour de los Emiratos Árabes, mismo que inicia el 16 de febrero y finaliza el 22 de mismo mes. El nacido en Ensenada aseguró que será una carrera muy especial porque será local con su equipo y asume con orgullo y responsabilidad la designación que tendrá el conjunto con el británico, en este caso Yates. Habrá que recordar que Del Toro es tercero dentro del ranking mundial, tan solo por detrás del esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard. En actividad de la NBA, habrá que mencionar que el Jazz de Utah venció 121-93 a los Kings de Sacramento. El Thunder de Oklahoma se impuso 136-109 ante los Suns de Phoenix. Los Pelicans de Nueva Orleans han caído 111-123 ante Heat de Miami, mientras que los Celtics de Boston vencieron 124-105 a los Toros de Chicago. Y dentro de la Fórmula 1 comenzaron los test de cara a la temporada de 2026. El día de ayer, el mexicano Sergio Pérez de Cadillac terminó en la posición 14, mientras que su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, acabó en el lugar 16. La buena noticia es que cerraron una jornada sin fallas, mientras que el británico Lando Norris de McLaren se llevó el primer lugar, seguido del neerlandés Max Verstappen de Red Bull.
Juan. Así es, oye, y dicen en Cadillac, bueno, están impresionados, ¿no?, por la actuación de Checo Pérez y de Bottas, porque dicen es un muy buen comienzo para una escudería, pues que es la primera vez, ¿no?, que va a participar en la Fórmula 1.
Totalmente de acuerdo, y que en un principio de esta nueva era que tiene Cadillac dentro de la Fórmula 1, se espera que no tenga fallas. Así es que de momento las monoplazas no han tenido complicaciones con tanto Valtteri Bottas con Checo Pérez.
Exacto, y quien está muy molesto es Lewis Hamilton. Dice que pues no le entienden, que es muy complejo esto de las nuevas unidades de potencia en la Fórmula 1. Pero bueno, pues ya veremos en el arranque de esta temporada. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de medios Paramount Skydance mejoró la oferta de adquisición para Warner Bros. Discovery. La empresa estadounidense fijó su cifra inicial, pero se comprometió a pagar la multa en caso de rescindir el acuerdo de compra con la empresa de streaming Netflix, el cual se situó en $2,800 millones. La compañía de telecomunicaciones América Móvil registró un aumento del 8.6% en sus ingresos durante el 2025. La empresa propiedad de Carlos Slim reportó un beneficio neto de $943,638 millones. Por otro lado, señaló que se debe al aumento en su base de usuarios. La refresquera Coca-Cola estimó un crecimiento en sus ventas a pesar de los impuestos contra las bebidas azucaradas en la República Mexicana. El director global de la compañía, James Quincy, confía en que los precios en México se estabilicen y la inflación reduzca en los próximos años. La cervecera Heineken anunció que eliminará 6,000 puestos de trabajo a nivel global por falta de demanda de cerveza en el mundo. La compañía neerlandesa precisó que tuvo que reducir sus expectativas en ingresos debido a la condición del mercado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que implementará un plan para evitar problemas de conectividad con Cuba. Ante la escasez de hidrocarburo, la organización señaló que las aerolíneas afiliadas a la asociación realizarán escalas para recargar combustible y mantener operaciones en el país caribeño. La empresa de análisis The Competitive Intelligence Unit destacó que el 37.1% de los internautas descargaron alguna aplicación de citas para conocer a su pareja. La empresa indicó que representa 38.7 millones de personas en el mundo. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Muchas gracias, Daniel. Ayer la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores al secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. Ambos pues dicen que están, pues sus países respectivos están trabajando en una agenda energética en común y a largo plazo. Bueno, pues ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You ain't heard about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps. In line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit Moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.